buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué les ha llevado a calificar este verano como negro para la sanidad pública en Cantabria?
Bueno, fundamentalmente porque el plan de salud que se elabora para más allá de la legislatura actual implica dos fallos fundamentales. Una falta absoluta de planificación presupuestaria en la mejora de la atención primaria, que es ahora mismo el principal problema, y luego la insistencia continua en lo que se llama la colaboración público-privada y prestar todo el interés en ella, en el desarrollo, por ejemplo, del parque de salud que se va a desarrollar en la residencia de Cantabria, en los terrenos de la antigua residencia de Cantabria, ¿no? Entonces, eso para nosotros son dos aspectos absolutamente negativos y que van a deteriorar muchísimo la sanidad pública en Cantabria.
Denuncian que más del 60% de los consultorios quedarán sin médico. ¿Qué impacto concreto está teniendo ya esto en la población rural?
Bueno, todavía no se ha notado porque las vacaciones acaban de empezar y tengo que insistir en que este problema de la falta de... no solamente se debe a la planificación sanitaria, sino que también se debe a la falta de médicos de atención primaria y a las medidas que se pautaron con el Sindicato Médico Libre al principio de esta legislatura, que han implicado un deterioro muy importante de la atención primaria. De momento no hay trascendencia, pero sí quiero señalar que un estudio noruego del 2022, por ejemplo, destaca que la falta de continuidad médica en la atención primaria implica un aumento de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad medible y además progresivo. Si esa discontinuidad de la atención médica es más allá de un año o es de más de dos o tres años, implica una pérdida de todos estos parámetros en la supervivencia de los pacientes. Es decir, que no estamos hablando de algo meramente significativo, sino que tiene un impacto definitivo sobre la salud.
Respecto al plan de salud 2025-2029, aseguran que este plan tiene una orientación privatizadora. ¿Qué elementos consideran que lo evidencian a su juicio?
Bueno, pues fundamentalmente el ejemplo, ¿no? Es decir, ya vemos que la colaboración público-privada de momento se ha desarrollado entregándole 52 millones de euros a Santa Clotilde para que instale un gabinete radiológico, cuando ese dinero les haría muchísima falta a los servicios de radiología de nuestros hospitales públicos. Y eso pasa a manos de una empresa que se llama HT Médica, que no sabemos cuál es su trascendencia, pero que no es directamente Santa Clotilde, ¿no? Y por otro lado, insisten mucho en que el parque de salud, de desarrollo de la salud futuro en los terrenos de la residencia, pues significará la mayor financiación para la sanidad de Cantabria. Y no terminamos de entenderlo cuando lo que se les cede son unos terrenos y cuando eso va a implicar una enorme competencia para el Instituto de Investigación de Valdecilla, para el IDIBAF. De manera que, más que colaboración público-privada, entendemos que significa parasitación privada hacia la pública, ¿no? Fundamentalmente esto es lo que nos preocupa enormemente y además es que hay más ejemplos. Es decir, que se privatizó la edificación de las tres nuevas torres de Valdecilla, más 34 servicios del hospital, entre ellos mantenimiento e informática, dos servicios muy importantes. Se privatizó con el actual consejero de Sanidad siendo director de Valdecilla y la señora Buruaga siendo consejera de Sanidad, y esto ha hipotecado el presupuesto de Cantabria para los próximos 24 años, ¿no? Es decir, que ya tenemos ejemplos de cómo se privatiza y cómo las empresas privadas como Ferrovial hacen su agosto.
Me mencionaba también el Parque de Innovación en Salud. ¿Por qué consideran que el futuro Parque de Innovación sobre los terrenos de la Residencia de Cantabria es un caballo de Troya? ¿A qué se refieren con este caballo de Troya?
Bueno, pues fundamentalmente porque la investigación científica tiene que estar fundamentalmente dirigida y estimulada por la por las instituciones públicas y por el Estado. Las empresas privadas tienen unos intereses económicos determinados y fundamentalmente investigan y trabajan sobre aquello que puede ser económicamente rentable, pero no sobre aquello que es esencialmente económico y mejor para la salud. Y que el parque de salud vaya a estar en manos privadas, como están manifestando ya, es decir, en manos absolutamente privadas, pues implica que no se va a investigar ni a trabajar sobre aquello que pueda interesar a la población en general, sino sobre aquello que le interesa a la industria farmacéutica. Es decir, solo por ejemplo, el cómo se ha elaborado el plan de salud en este momento, hay tantos representantes de la industria privada farmacéutica y de las empresas privadas de sanidad como de la administración, al menos en la última sesión de definición conjunta. Es decir, que, señores, dejar en manos de la iniciativa privada el tema de la sanidad es muy grave, y esto está demostrado en el Servicio Nacional de Salud británico, donde se ha demostrado que la privatización de la atención primaria ha significado un aumento año a año de las muertes evitables, es decir, un número de 500 muertes a lo largo de un periodo de una decena de años, pero esto ya está empezando a ser demostrado, es decir, que los recortes en sanidad matan. Esto es así y ya está demostrado científicamente. Otra cosa es que queramos hacerlo, pero bueno, las actitudes suicidas serán en la población humana.
¿Qué medidas urgentes reclaman al gobierno para que este verano y, bueno, en el futuro se pueda revertir la situación?
Bueno, este verano ya es difícil de revertir la situación porque la atención primaria ya está planificada. Pero nosotros creemos que se tiene que volver a una estabilidad de las plazas de atención primaria, a dotarlas de manera estable y a estabilizarlas, no la actual situación en la que hay un cambio continuo de médicos de atención primaria. Y esto solo pasa porque mejore la financiación de la atención primaria. Actualmente tenemos entre un 15 y un 17% del gasto en atención primaria respecto a la especializada, y esto tiene que subir del 20%. Y sin eso no vamos a conseguir que se financie el suficiente personal sanitario para la atención primaria. Esto puede mejorar la situación de los próximos años. Este verano se va a perder y vamos a tener ejemplos, claramente. Y luego no puede ser este continuo privatizador de la sanidad, que ya sabemos que es un negocio muy importante porque significa el 7% del PIB, pero esto va a ir claramente en detrimento de la salud de la población. O sea que tenemos que volver atrás las medidas privatizadoras y no aumentarlas como se está planteando en este plan de salud.
¿Creen que los incentivos que se pretenden dar para contratar médicos son suficientes?
Bueno, son una medida más, ¿no? Es decir, evidentemente la compensación económica es un atractivo para que los profesionales que acaben se queden en esta comunidad, pero no es solamente eso, no es solamente eso. Yo creo que parte de la responsabilidad está en los profesionales que han perdido el sentido del servicio, ¿no? Y parte de la responsabilidad está en acuerdos sindicales inadecuados que han hipotecado la atención primaria, como es que las agendas estén limitadas a 32 pacientes. Lo que hay que hacer es reducir el cupo de cada médico para que puedan atender a todos los pacientes en el menor tiempo posible. Y hay muchas otras medidas. La crisis de la atención primaria es muy compleja. Yo en eso creo que no se puede echar la culpa a los gobiernos actuales. Es algo que viene sucediendo en la última década, incluso antes. Pero las medidas tienen que ir a mejorar el presupuesto, a dar estabilidad a los centros de atención primaria y a darles contenido, no lo que actualmente se está planteando. Se están planteando medidas de teleasistencia y una especie de UBIs móvil tecnológicas para ir a los centros de la periferia, y esto es medicina de ciencia ficción, no es medicina real para el siglo XXI.
Joaquín de la Peña García, portavoz de la Plataforma Cívica en Defensa de la Sanidad Pública, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena SER.
Gracias a vosotros.